Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
8:18 a.m. Está terminando la última reunión de la delegación colombiana del gobierno que está en Nueva York, que fueron a la Asamblea de Naciones Unidas. Obviamente, colateralmente hay muchos encuentros. Están en el consulado colombiano en este momento varios ministros reunidos con la gente del BID. Allí en Nueva York, en Manhattan, a esta hora, Caterina Ávila.
Néstor, buenos días. Los saludo desde el Consulado de Colombia en Nueva York. En este último día de agenda del presidente Gustavo Petro en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, acaba de terminar aquí una reunión entre los ministros de Ambiente, Minas y Hacienda y la directora del DAPRE, Laura Sarabia, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Estoy con el ministro de Hacienda. Ministro, ¿cuáles son las conclusiones de este encuentro?
Las conclusiones más importantes de este encuentro es el que estamos construyendo la búsqueda de recursos adicionales para hacer toda la transición energética más baratos. Ese es el tema más importante. Hay que hacer la transición y hay que preparar el país para el proceso de la transición productiva. Aquí se acordó de qué manera se está haciendo la transición productiva en términos de limpiar la oferta energética. Hay 6 gigas de capacidad adicional que tiene que entrar en Colombia en los próximos 3 años, son de energía solar y energía eólica. Hay procesos en términos del desarrollo de cómo construimos una nueva oferta de exportación que vaya sustituyendo paulatinamente las necesidades que hoy nos abastece petróleo y carbón. Y simultáneamente estamos buscando recursos frescos más baratos porque la dependencia de la tasa de interés es la que está apretando la necesidad de pago de deuda. Hoy, este año, que estamos pagando 95 billones de pesos en deuda, en intereses estamos pagando 47 billones.
Néstor, lo escucha el ministro de Hacienda.
Catherine, gracias. Ministro, hola, buenos días, un gusto saludarlo.
Buenos días, Néstor. ¿Cómo estás? Saludos a la mesa de trabajo.
Gracias. Ministro, ya que me está hablando de transición energética, quisiera preguntarle cómo recibió la noticia de JP Morgan haciéndole el downgrade, bajándole la calificación a Ecopetrol, que se produjo una caída terrible en la cotización, en el valor de Ecopetrol en los mercados.
Sí, efectivamente hay un tema de las calificadoras que es absolutamente necesario volver a revisar. Nosotros tenemos unas reuniones pendientes con las calificadoras para que incluyamos en todos los procesos hacia adelante cuál es el efecto climático y el efecto de necesidad de transición energética, porque hoy ninguna calificadora tiene esto en cuenta. Entonces, cualquier proyecto que hoy es validado es solamente que continúa la tradición, pero cualquier proyecto que incluya temas nuevos es descalificado.
Sí, eso quiere decir, ministro, revisar, van a pedir una segunda opinión, una segunda calificación, a ver si mejoran la nota.
No, ayer hubo una reunión, entre otras cosas, aquí mismo en Nueva York, en donde las calificadoras estuvieron y quedaron planteadas las inquietudes de los criterios que hoy se utilizan para calificar, no necesariamente son los criterios que hay que seguir utilizando. Entonces, ¿cómo se incorporan elementos nuevos para revisar los temas de transición energética?
¿Y ese criterio que usted quisiera que se incluyera es el tema ambiental?
Es el tema ambiental. En realidad, hoy las calificadoras, lo único que les interesa a las calificadoras es que los países estén cumpliendo con sus compromisos de deuda, pero no que hay necesidad de tener recursos adicionales para enfrentar los temas climáticos y los desastres ambientales. Colombia está hoy sintiendo ese efecto. Y es que tenemos desastres ambientales. Miren lo que está sucediendo con el fenómeno del Niño extendido, en donde hoy no sabemos finalmente cuál va a ser el nivel de los embalses en los próximos meses y si tendremos que recurrir otra vez a un proceso de utilización de la energía generada por criterios térmicos como carbón y gas, y con unos costos adicionales en la generación de energía. Entonces, es un poco es mirar qué es la confiabilidad del futuro. Hoy la confiabilidad del futuro es la energía térmica, pero la confiabilidad con la que se cree que hoy existe es la térmica. La del futuro tenemos que mirarla en términos de qué tanto puede hacer la solar y la eólica.
Ministro, me parece muy hábil del gobierno que quiera incluir nuevos criterios, pero con base en los criterios que hay hoy, como usted vio el documento de JP Morgan, dice hay 3 preocupaciones grandes y por eso le bajan la calificación a Ecopetrol. La tercera, ministro, es la que le toca a usted. ¿no? Que es el tema de haberse arrepentido de hacer el proyecto Crown Rock con Oxy, que era un proyecto de exploración de petróleo vía fracking. ¿A estas alturas ustedes sienten que se equivocaron en que privilegiaron la ideología sobre los negocios allí?
No creemos habernos equivocado. En realidad el tema es, ¿por qué si en países estamos mirando no hacer fracking, entonces le decimos a Ecopetrol, busquen en el otro lado del mundo? Cuando hay otras alternativas de negocio y esas otras alternativas de negocio no han sido valoradas suficientemente. Entonces la inquietud es, Ecopetrol, usted tiene que irse convirtiendo paulatinamente en la primera empresa de energía de Colombia, no solamente de petróleo. La energía implica otros cambios y es vaya entrando a ese proceso.
Ministro, esa expresión de conflicto de agentes, que es muy grave, usted la entiende porque usted es economista, se mueve en estos temas de mercados. Esto básicamente lo que quiere decir es, están deteriorando desde adentro de la administración el valor de Ecopetrol con decisiones adversas a la economía basadas en otros criterios. ¿Usted cómo interpreta, que es una crítica muy de fondo a la gestión del gobierno y a la suya en particular?
Nosotros no estamos deteriorando, estamos organizando ese proceso de transición en donde Ecopetrol va a ser un actor importante, y es que también tenemos que abrirle el espacio para que Ecopetrol entre en energías limpias, no solamente el petróleo. Las reservas de Colombia en los próximos años no son tan grandes, nunca las hemos tenido. Eso es un invento que nos hemos echado muchos años, pero si uno mira 30 años para atrás, las reservas de petróleo siempre han estado alrededor de 7 años y todos los años se mejora con los nuevos hallazgos, pero Colombia no ha vuelto a encontrar un gran hallazgo. El último fue Caño pues Limón.
Claro que no vamos a encontrar.
Entonces, con base pero en eso, tenemos que mirar es que lo que entran son...
Ministro, le decía...
Sí, Néstor, dígame. Sí,
no, le decía, explíqueme una cosa. Nosotros no exploramos petróleo vía fracking en Estados Unidos por razones de dogma ambiental, ideológico. Pero estamos recibiendo gas vía fracking de Estados Unidos. ¿Eso no es una contradicción? ¿O recibimos hidrocarburos vía fracking también desde Venezuela? ¿Eso no es contradictorio, ministro?
Pues evidentemente el tema que estamos manejando es dónde está el equilibrio energético del país. Colombia produce petróleo, produce gas, y tenemos que mirar cómo hacemos una renovación hacia otro tipo de energías y ajustando en el tiempo. Si usted me está preguntando, estamos importando petróleo liviano, y el petróleo liviano probablemente tenga un proceso de fracking. Eso es la búsqueda en el mercado de donde conseguimos petróleo liviano, sin el cual no pueden las refinerías colombianas hacer producción de gasolina y diésel. Entonces, la búsqueda de Ecopetrol es encontrar el petróleo liviano con el cual hacer esa transición en los lugares donde este exista.
Ministro, pues este año ya Ecopetrol tomó la decisión de no crecer su negocio de fracking en Estados Unidos, pero el otro año Ecopetrol debe evaluar y el gobierno nacional debe evaluar si Ecopetrol sigue o no adelante con el actual negocio de fracking que tienen allí en Estados Unidos. ¿Ecopetrol va a seguir con ese negocio o se va a salir de ese negocio, ministro?
Evaluando todas las características del negocio. No se trata de ampliar el espacio, pero sí de mantener los negocios actuales y llevarlos hasta su término en situación de que permite en los próximos años tener una producción de alrededor de 800.000 barriles diarios.
Claro. Pero, ministro, en medio de toda esta complejidad, y eso que nos acaba de decir es muy importante, ¿en qué quedan algunos aspectos que son claves para las calificadoras de riesgos y que están evaluando en este informe de JP Morgan? Por ejemplo, el gobierno corporativo, por ejemplo, la confiabilidad de quien está al frente de la empresa va a defender los intereses de los accionistas. Si la junta directiva de Ecopetrol ya había avalado ese negocio con Oxy, ¿por qué al final se tiró por la borda todo, incluyendo el gobierno corporativo, por una decisión de una persona que no está en la junta? Claro, es el presidente de la República y Ecopetrol es mayoritariamente estatal, pero ¿no está para eso la junta directiva? ¿Determinar si es o no importante o clave estar en negocios como este?
El gobierno corporativo tiene varios miembros de junta. Esos miembros de junta toman decisiones mayoritarias. En este momento hay unas decisiones mayoritarias y esos miembros van a seguir adelante con el proceso corporativo de tomar decisiones. El Ecopetrol no ha parado la exploración, como se está diciendo. Ecopetrol lo que está insistiendo es en que aquellos contratos de exploración que ya existen sigan adelante y lo hagan efectivamente, porque lo que se encontró cuando empezó este gobierno es que había 40 contratos de exploración que no estaban haciendo nada. Sí,
pero ministro, una de las paradojas, eso que usted está diciendo es cierto, pero hoy Ecopetrol está en el fracking, entre otras cosas está en el fracking en Estados Unidos, ¿verdad? En el bloque ese Permian que queda en Texas.
Sí, ese negocio está ahí y tiene compromisos futuros hacia que hay que seguir cumpliendo. En la discusión es si ampliaba el negocio del fracking o se mantiene en lo que hoy tiene. Hoy se está cumpliendo los compromisos existentes.
Por eso, ministro, pero es que al final se van a salir, se sale Ecopetrol del negocio del fracking nuevo, pero se queda Ecopetrol en el negocio del fracking viejo.
Se queda Ecopetrol cumpliendo los compromisos que tiene. No se está rompiendo ningún compromiso.
Ministro, al final, money talks, como dicen los gringos, el dinero habla. Y la acción de Ecopetrol ya ha caído 50% en estos dos años, va a caer otro 30% más, según JP Morgan. Los recaudos tributarios de la DIAN cayeron 30% en agosto. La inversión extranjera directa cayó 22% en agosto, según el Banco de la República. Es decir, no le dice a usted nada toda esta fuga de capitales del país y de las empresas del país como Ecopetrol, ministro.
Yo creo que eso de hablar de fuga de capitales es una versión que no es cierta. La inversión extranjera por fuera de petróleo ha venido creciendo. El tema de la pérdida del valor de Ecopetrol es un tema que, si usted lo mira, Ecopetrol vendió la acción hace, no me acuerdo si 15 años, en más de 5 mil pesos, pero ya hace como 10 la acción está en los 2.500. Y estamos alrededor de los mismos 2.500.
No, ministro, hoy la acción está en 2.500. Víctor, ¿le cuenta al ministro en cuánto está la acción de Ecopetrol hoy, por favor?
Apertura de mercados, 1.840 pesos. Ministro, hace dos años estaba al doble de precio, 3.600 más o menos. La caída ha sido muy fuerte y pues por eso la advertencia de JP Morgan y por eso pues estas preguntas que le estamos haciendo.
Ministro, le hago sí, una... Señor.
La caída ahí es... Una cosa es tener el petróleo a $100 el barril y otra cosa tenerlo a 78.
No, y una cosa es tener un gobierno que se apoye en la industria de hidrocarburos y otra cosa es tener un gobierno que detesta los hidrocarburos, pues para ser sincero, ministro, ¿no?
Detestar los hidrocarburos no quiere decir que no sigamos dependiendo de ellos para las exportaciones y que Ecopetrol sigue produciendo los alrededor de 800 mil barriles diarios.
Ministro, le quería hacer la última pregunta, le agradezco estos minutos. De todo esto, pues porque es una calificadora de riesgo, es el banco más grande en Estados Unidos, ¿el gobierno va a cambiar algo o va a esperar que los profesores, que los calificadores del riesgo cambien el criterio simplemente?
El gobierno está interesado en seguir adelante la agenda de la transición energética, dentro de ellas Ecopetrol es importante, Ecopetrol sigue honrando los compromisos que tiene y lo que le está pidiendo el gobierno a Ecopetrol es entre en las nuevas energías.
¿Usted ve posibilidades, ministro, de que el Congreso en esta turbulencia apruebe una nueva reforma tributaria?
La ley de financiamiento está radicada en el Congreso, forma parte del presupuesto. Lo que esperamos es que el Congreso le dé trámite y la revise con toda la situación que hoy existe, en términos de que ese proyecto tiene tres grandes componentes. Primero, un componente de estímulos a la reactivación económica, que es grande y que es absolutamente necesario. Segundo, la búsqueda de unos recursos adicionales que no están grabando al colombiano de clase media ni clase baja, porque lo que estamos grabando son los juegos de azar y los combustibles fósiles. Eso es lo que hay ahí. Y el tercero es un proceso de actualización de la regla fiscal del año 26 al 25. Esos tres temas son importantes que el Congreso los conozca, los tramite y nos dé también alternativas.
Ministro, si hipotéticamente, y me parece que es probable, el Congreso no aprueba esa ley de financiamiento, ¿qué hace usted con el presupuesto para el año entrante si no tiene la suficiente financiación?
El presupuesto tal como quedó planteado sale por decreto con un umbral de 523 y el 2 de enero tendremos que hacer un balance de saber qué quedó financiado y qué no quedó financiado.
Eso quiere decir, esperamos que el Congreso apruebe o no la reforma tributaria para comenzar a recortar.
Esperamos que el Congreso tramite la ley de financiamiento que tiene un pequeño componente tributario dirigido a juegos de azar, combustibles fósiles y carros híbridos.
Ahí nos clavan a todos, porque al final va a subir la gasolina de la CPM con el impuesto al carbono.
Ya la pregunta entonces yo se la devuelvo. ¿Usted cree que no tenemos que cerrar la brecha de los combustibles fósiles, que tenemos que seguir subsidiando?
No, claro que no, pero tampoco es cierto, ministro, y se lo digo respetuosamente.
Ah, bueno, entonces no, ahí tiene usted impuestos. La respuesta. Usted mismo claro, me está diciendo claro, que tenemos que trabajar claro, para ministro, cerrar esa brecha.
Pero lo que le dice Ricardo, ministro, es si sí hay nuevos sí hay impuestos, nuevos impuestos y tocan a la clase trabajadora.
Y hay
trabajadora.
Alzas, claro.
La inflación hasta ahora nos dice que lo hemos venido controlando cerrando la brecha de gasolina. Esperemos el dato de inflación del mes de septiembre y veremos que no es tan dramático con el primer incremento del diésel.
Ministro, ese impuesto al carbono no es otra vez incumplirle a los camioneros, a los transportadores.
No, señor. De hecho, la propuesta que se le está haciendo al Congreso es que si el impuesto al carbono se aprueba, en el caso del diésel podemos hacerlo también gradualmente.
No, claro, pero es que en el gradualmente estamos desde hace rato. Y con el paro de los transportadores...
Gradualmente con el caso del diésel es que está congelado hace 56 meses. Se acaba de descongelar. Este es el primer elemento gradual.
Claro, pero digo, ministro, usted sabe que no pudieron con la gradualidad. Los camioneros le hicieron paro, le mostraron los dientes y ahí se acabó la gradualidad.
No, la gradualidad sigue existiendo. Está aprobado y autorizado un incremento de 800 pesos este año, 400 ya se hicieron, 400 vienen el 1 de diciembre, y esperando el desarrollo de las mesas de tletes, miraremos qué pasa en el 2025. Pero en algún momento hay que cerrar esa brecha, y ustedes mismos son conscientes de que no podemos mantener el subsidio. Entonces yo les pediría más bien que hiciéramos campaña por cerrar las brechas de subsidio y no... De que entonces todo el mundo haga una huelga y no hagamos la transición.
Pero quiero contarle, aquí entre nos, ministro, yo estoy con usted. Lo apoyé públicamente en medio del paro de camioneros, pero fueron ustedes los que se asustaron con los bloqueos y revirtieron todo el tema de los aumentos graduales.
No nos asustamos con el paro. De hecho, hicimos una negociación inédita. Pública, transparente, abierta. Había 100 personas en sala, 1,000 conectadas en internet, 4,000 en redes sociales. Y todo con ellos fueron 3 días de conversaciones completas, en el cual antes de firmar ya los bloqueos se habían empezado a levantar porque todo el mundo sabía cuál era el acuerdo. Aquí no hubo nada por debajo de la mesa.
Ah, no, eso yo lo sé. Es el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que se encuentra en Nueva York esta mañana, terminando reunión con los bancos, con la banca multilateral. Quiero agradecerle, ministro, sé que está muy embolatado. Ha sido usted muy gentil por regalarnos estos minutos.
Ministro, que nos tenemos que ir.
Gracias, Néstor, que esté muy bien. Buen día.
Que nos
muy
tenemos que ir.
Sí, no, pues es que lo están metiendo.
Pero no lo regañen, hombre, tampoco.
Lo están metiendo al avión allá, está terminando la reunión. Pero es muy amable el ministro de Hacienda intentando conciliar le tocó bailar con la más fea, Víctor, en esta fiesta de turbulencia.
Además, hay un tema un poquito técnico, pero el ministro está allá en Estados Unidos intentando de que cuando vaya a hacer nuevos procesos de endeudamiento le cobren menos tasas de interés. Pero eso no es así tan sencillo como, venga, no me cobre el 12, cóbreme el 11. No, porque al final la tasa de interés muestra el sentimiento de percepción, el riesgo que tienen, esa percepción de riesgo que tienen los mercados hacia Colombia por cosas que están ocurriendo, Víctor, en Colombia, esas incertidumbres.
Cuando el gobierno,
etcétera,
se ha reunido con la gente del Fondo Monetario, con la gente del Banco Mundial, Néstor, que es la reunión que acaba de terminar, dicen, es que Colombia ya tiene tasas preferenciales. Los créditos de pandemia fueron firmados al 1%. ¿Qué crédito
muy
hay? ¿Qué crédito hay más barato que el 1%? Pues obviamente nada.
Claro, entonces dice que van a gastar 40 billones de pesos en el pago del servicio de la deuda. Y habla de la petición que hacen a las calificadoras para que incluyan los impuestos verdes, que incluyan la transición energética dentro de los indicadores y las variables para calificar a Colombia. Pues,
pero lo que voy a decir es que no va a pasar.
Ese tema de vamos a pedir a Aurelio que cambie en el criterio es como el alumno que se raja. Y yo me rajé.
Ya hay otras preguntas.
Y uno va y le dice al profesor, venga, no, profe, pero es que no me calificó ortografía. Y me decía, Morales, es que el examen era de matemáticas. No, entonces, la ortografía no vale.
No me hizo las preguntas que me sé.
Exactamente. El ministro con el Fondo Monetario. El ministro de Hacienda, y yo lo respeto y lo aprecio mucho, Aurelio, pero no es el ministro de Medio Ambiente, que dedicado a los temas energéticos, a los temas verdes, diciéndole a las calificadoras...
Están buscando alguna gavela, Néstor, y es comprensible. Lo que pasa es que es absolutamente indefensable.
Y las tasas de interés, usted lo sabe muy bien, por lo que está ocurriendo con Ecopetrol, por no aprobar presupuesto de la forma como se aprobó, por todas esas incertidumbres, cambios. Entonces, eso se ve reflejado en la tasa de interés. Y cuando vamos a pedir un préstamo, pues ahí está la tasa de interés más alta.
Estamos pagando en títulos del Tesoro entre 10 y 11% y estamos pagando en bonos de deuda soberana en dólares también el 10%. Y eso el Fondo Monetario no lo arregla con una reunión con Petro. Eso se arregla de otras maneras. Pero le voy a dar un datico, Néstor, a raíz de lo de la acción de Ecopetrol.
Señor.
En 1.400 pesos en el año 2007, así salió, ¿no?
Sí.
Si usted me trae esos 1.400 pesos a pesos de 2024, adivina cómo debería estar la acción.
Como a 2.000 y pico, me imagino.
3.178 pesos.
Pues claro, ¿no? Es una pérdida de valor real inmensa.
Es una pérdida de valor de mercado enorme.
Es que usted tiene razón, Aurelio. Yo dije que estaba en lo mismo en lo que estaba hace 15 años. Está muchísimo más baja, en la mitad de lo que debería
entonces,
estar.
Entonces pasan dos cosas. Felipe Bayón dice aquí que el informe de JP Morgan compara Ecopetrol con sus similares y muestra la pérdida de valor que ha tenido en circunstancias similares. Y lo segundo, y entendiendo que es clave la transición energética, un informe y un reporte que en las últimas horas lanzó la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que dice muy claramente que es una fantasía la salida de los combustibles fósiles y auguró que la demanda de crudo seguirá creciendo al menos hasta el año 2050.
No hay posibilidad.
Los países exportadores de petróleo, que es una fantasía todo lo que se está tejiendo en torno ya hay que hacer la transición inmediata.
Ahora, en varios de los temas que se le preguntaron...
Luis Ernesto, usted que conoce el tema, ¿qué va a reemplazar el petróleo? Dicen que combustibles no fósiles, dicen que el hidrógeno, que la energía eólica, eso todavía no está en pañales para reemplazar una industria internacional,
Néstor, mire,
como la
de petróleo. Decía, decía el presidente de una compañía de petróleos de Arabia Saudita que la edad de piedra no se acabó porque se acabaran las piedras. La edad del petróleo no se va a acabar porque se acabe el petróleo. Se va a acabar por diversos factores de transformación tecnológica, de alternativas y también de necesidad de dejar de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera, porque ya estamos viendo las consecuencias. Mire, ayer estábamos, septiembre es uno de los meses con más incendios que ha tenido el país. Hablábamos hace unos días de la sensación térmica de 50 grados en Santa Marta. Estamos en Bogotá en pleno racionamiento. Entonces, lo que no podemos hacer es hablar de la utilidad de las empresas desconectado de una realidad, y es que efectivamente la industria de petróleos y la industria de las minerales fósiles pues tiene que transformarse, y es importante que haya ese liderazgo en esa transformación, y eso tiene obviamente unos efectos de corto plazo en las utilidades de las empresas, y tomar una decisión frente a si invertir en negocios éticamente compatibles con la humanidad o no. Creo que es un debate legítimo y válido,
más allá también y complementario con el debate de cuánta plata ganamos o cuánta plata perdemos.
Néstor, eso es lo que intenta, estoy totalmente de acuerdo con usted, claro que hay que meter el componente del cambio climático y claro que hay que cambiar de modificar el sistema de calificación. Pero de momento esa es la calificación que tenemos. De momento vivimos del petróleo. De momento necesitamos la plata del petróleo. Si usted quiere opinar, la cuenta
sí, pero, es de un radio cómico. Pero es que hay varias discusiones, Néstor.
A ver,
esta discusión comienza es por cuánto vale Ecopetrol. Porque pues el precio de acciones en bolsa bajó y lo que dijo JP Morgan es que tenía que bajar porque estimaba que iba a reducirse 30% y dio unas razones, algunas coyunturales y otras menos coyunturales.
¿Dónde está?
Pero ¿cuánto vale?
Y es... respire, Héctor, porque está agitado. Pegó un pique.
No, pero tiene.
Estado físico lamentable.
Pegué un pique. Pero le quería decir, Néstor. Entonces, es ¿cuánto vale Ecopetrol? Esa es la verdadera pregunta y eso es lo que estamos discutiendo.
Hasta ahí
y lo que yo le estoy diciendo es que cada vez va a valer menos porque es un negocio que se va a acabar en relativamente poco tiempo. Y ahí empieza la discusión. Es que creen que en el 2050, ¿no? Bueno, póngale el 2060. Nadie sabe en realidad porque todos los estudios pues no son capaces de prever cuáles son los avances científicos y tecnológicos para generar energías de distinta manera que no sea a través de combustibles fósiles. Entonces, pero lo cierto es que el mundo está intentando que ese negocio se acabe y que entre más se acabe, entre más rápido se acabe, mejor. Y una empresa en ese contexto pues cada vez tiene que valer menos porque si todo el mundo está dedicado pensando exclusivamente a que ese negocio se acabe.
Déjeme hacerle la siguiente pregunta. ¿Hay algún país del mundo que no esté en el tema de transición energética? Todos, ¿verdad?
No, señor, todos. Por eso este negocio se va a acabar.
Por eso. Claro. ¿Hay algún país que teniendo petróleo esté destruyendo su industria petrolera?
Ninguno. Solo Colombia.
Sí. Entonces, son preguntitas que van a acompañar.
Primero, exacto, los recursos pero es que de Ecopetrol
son dos temas distintos,
se necesitan
Néstor.
Para la transición. Por supuesto, necesitamos una empresa robusta que a la que le crean en los mercados internacionales para poder incursionar en otros negocios y en otras energías. Si no, pues es débil y nadie le va a invertir, primero. Y segundo, no se ha encontrado el combustible que en términos de precio, logística, efectividad, reemplace al petróleo todavía. Entonces, es tan sencillo que por eso hay especulación con respecto a cuántos años más va a seguir creciendo la demanda de petróleo, porque todavía no existe el reemplazo. Entonces, si no existe el reemplazo, ¿por qué vamos a marchitar la vaca lechera del Estado colombiano, que es la empresa Ecopetrol?
María Gonzalo me dice a propósito, y tiene razón un oyente que sabe de estos temas, me dice que el tema del cambio climático no se arregla saliendo del petróleo. Es decir, no es solamente extinguiendo, sí, aniquilando la industria de hidrocarburos,
no, ¿sabe
o
qué?
Vamos a arreglar el tema del medio ambiente.
Y ya que trae María Consuelo la palabra vaca lechera, pues es que precisamente una vaca contamina tanto como 76 barriles de petróleo. Mire, aquí estamos en una gran hipocresía nacional por lo demás e internacional si quiere. Cuando el presidente Gustavo Petro deje de comer carne, cuando empiece una gran cruzada nacional para que todos dejemos de tomar leche, entonces uno dice, bueno, hombre, es que realmente le preocupa el cambio climático. Es que la huella de carbono de una vaca es muy superior a la de un barril de crudo.
Paola, eso es difícil de explicar, pero métale, por ejemplo, hablando del agua, Ricardo, que usted conoce bien, el tema de los cultivos de arroz, de cuánta agua consumen, por ejemplo, de cómo se quiebran recursos hídricos por cuenta del arroz.
Hay contaminación.
Así que para evitar contaminación full, no volvemos a comer carne, no volvemos a utilizar combustibles, no volvemos a comer arroz. Es, digamos, un mundo cierto de utopías, pero para eso se necesita un trabajo un poquito diferente.
Simplificar esto 8:46, no es muy responsable, porque lo responsable en el corto plazo, que es producir petróleo para producir ingresos, pues es muy responsable en el largo plazo. Y dedicarse solo a largo plazo, pues perjudica. Por eso el mundo está dividido en tanto extremismo. Por eso Trump dice, drill, baby, drill, y es la gran promesa para seguir explotando petróleo sin ninguna consideración al tema de cambio climático. Y lo que muestra Naciones Unidas es que el cumplimiento de las metas de cambio climático no son malas, sino malísimas. Y el tema de la destrucción de la industria, pues hay que guardar mesuras. Están produciendo 800.000 barriles. Si en dos años bajaran mucho las reservas, pues se va a volver a explorar. Aquí nos está destruyendo la industria. Claro que hay un enfrentamiento entre un gobierno y unos sectores que quieren mayor apoyo, sí. Pero pues en Europa también le están subiendo en algunos países los impuestos a las petroleras. Aquí nos está acabando la industria. Como digo, en dos años se puede volver a explorar y esto fue simplemente un bache. Entonces hay que contribuir a generar más pánico con lo de Ecopetrol, porque pues ahí pagamos todos.
Cuando llegue otro gobierno, sí es posible que recuperemos la senda.
Sí, lo que pasa, Néstor, es que la industria petrolera necesita una actividad permanente de exploración para poder llegar a encontrar petróleo. Y si usted para la operación, pues obviamente el carro va a tardar mucho más tiempo eventualmente en hallar nuevos pozos.
Álvaro dice un bache.
No es un tema de que usted pare el carro.
El bache tiene un costo.
Pero ¿quién dijo, Ricardo, que Ecopetrol no está explorando? Hay más de
60 contratos viejos.
Está explorando lo que venía
atrás,
claro.
Hay más de 60 contratos de exploración.
Los contratos viejos.
Pero, ok, entonces seamos precisos. Y digamos, Ecopetrol está explorando muchísimo.
No está buscando
contratos de exploración,
pero
no está firmando nuevos contratos. Esos son dos cosas distintas.
No está buscando más petróleo. ¿Con contratos nuevos?
Sí, no, esa no me parece. Ah, bueno, con contratos nuevos. No está buscando más petróleo,
solo lo que viene heredado de antes.
Con contratos nuevos,
porque decidieron,
es cierto.
¿Sabe cuántos años?
De los cuales la mayoría están parados por múltiples temas.
Y ahí va una cosita que es importante.
No hay exploración nueva de petróleo.
Y podríamos hacer este otro titular, Néstor.
¿Sabe cuánto tiempo?
Podríamos hacer este otro titular.
Desde cuando se explora. A ver, Héctor, dígame esta. Desde el momento en que se explora, no desde que arranca el proceso, desde que se encuentra petróleo, ¿sabe cuánto se demora un pozo en comenzar a producir?
Como 6 años. Sí.
7 años, sí, señor.
Exacto. Entonces,
y nosotros claro, no estamos buscando, quiere decir, claro, el problema no es hoy, el problema va a ser a mediano plazo, estamos de acuerdo.
Claro, lo vamos a encontrar cuando ya el mundo no lo esté demandando, esperemos, porque ojalá el mundo no demande más petróleo en el año 2060 o 70, yo ya no estaré por acá, pero espero que en algún momento el mundo deje de consumir petróleo. Pero es que yo creo que hay otra cosita que es importante. Nosotros casi siempre hablamos como si Colombia estuviera parada encima de un gran barril de petróleo. Y resulta que Colombia busca y busca y busca y no encuentra tanto como casi siempre
creemos.
Pero
si éramos autosuficientes, pero claro que hay petróleo. Si tienen
además,
el petróleo en Ecuador, si tienen petróleo en Venezuela.
Pero además hay una cosa
claro
que no están mirando.
Lo que pasa es que toca buscarlo.
El prestigio y la confianza en el sector petrolero de Colombia se lleva construyéndose décadas. No un gobierno, muchos. Y recuperarla después de estos
Néstor,
bandazos que se están dando en cabeza de Ecopetrol, dejando los negocios el día antes sin firma, después de haberlos negociado un año y medio, lo que va a generar es una desconfianza inmensa.
Saquemos de la discusión.
Aurelio, solo le doy un dato. Petróleo también tiene en México con una petrolera muy poderosa.
Pemex. Y tiene
petróleo Brasil.
Petrobras.
Nosotros estamos en el peor de los mundos, porque al igual que ellos, nosotros tenemos una reserva gigante de petróleo, pero no la estamos utilizando. Señor Aurelio.
Pero le voy a dar este dato.
Para terminar.
Con respecto a Petrobras, en septiembre del año 2022, la acción de Petrobras en Wall Street valía $10.66. En septiembre de 2024, ayer cerró en $14.63. Luego el titular de que toda empresa de petróleo se está desvalorizando, no es cierta, es falsa. Y no la puse con Aramco, la de Arabia, ni la puse con Exxon, ni con Chevron.
La
puse con Petrobras, aquí con la del vecindario. Pero eso tiene una explicación particular. Ahora, Colombia, ¿qué quiere contribuir con el cambio climático, con la lucha contra el cambio climático? Bueno, la transición energética es apenas una de las acciones que se llama de mitigación. Pero, Néstor, no se nos olvide un detalle. Colombia solo produce el 0,6% de los gases de efecto invernadero del mundo y el 0,29% del CO2. Es que esto realmente a veces pareciera hasta ridícula la discusión.
8 de la mañana, 53 minutos. Señor Víctor.
No, una cosita muy rápida. Yo creo, y no sé qué sintieron ustedes también, yo siento al ministro de Hacienda, por lo que nos dijo, partidario de que Ecopetrol permanezca el otro año cuando se revisen los contratos de fracking, permanezca con ese negocio. Pero lo que le quería decir es que está abriendo la Bolsa de Valores de Colombia, también están abriendo los mercados en Estados Unidos, y efectivamente trancaron de momento por hoy, o por lo menos en estos primeros minutos, las caídas. Se recuperan muy poquito, pero suben en este momento. En Colombia ganan 0,54% las acciones de Ecopetrol, llegan a 1,850 pesos por cada acción, y los títulos en Wall Street están subiendo 0,69% en este momento a $8.82 por cada ADR.
Estás escuchando Blue Radio